El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Una cita más con Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Saludos, soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente estar con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Y les saludamos desde el estudio pórtico de Recinto Universitario de Mayagüez. Precisamente 4 egresados del colegio ganaron el primer lugar en el hackathon que organizó la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Sobre esa experiencia y más hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar sobre esta experiencia y otras más en este interesante campo se encuentra con nosotros el compañero Ramiro Vidal, él es coordinador de servicios al usuario del Departamento de Biología de aquí del Recinto Universitario de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. Buenas tardes, Ramiro, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, ¿todo bien?
Gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Cuéntame de esta experiencia que sé que es una de las muchas en las que ustedes han participado y un poquito para propósito de los amigos que nunca han escuchado qué es eso de un hackatón, de qué se trata.
Bueno, nada, estuvimos participando del hackatón de la Asociación Industrial, ¿verdad? Un hackatón es un evento donde por 24 horas nos sentamos a producir una solución, ¿verdad? O tratar de hacer una solución o un prototipo lo más cercano a la realidad. Pues nada, fuimos partícipes de este hackatón tratando de desarrollar una plataforma para calidad en las empresas o en la industria, como idea pues beneficiar a los participantes, ¿verdad? O los miembros de la Asociación de Industriales que requieren esta certificación, que es la famosa certificación ISO 9001. So, pues tratamos de desarrollar una solución, ¿verdad? La cual logramos hacer en 24 horas, o sea, es una larga noche, por decirlo así, y ardua, con tanta programación para hacer, sin dormir. Es bien interesante.
Sí, en este caso, la solución que estaban buscando es el problema que ellos plantean, y en este caso es un problema real que ellos van a utilizar esa plataforma que ustedes desarrollaron.
Pues mira, sí, esta certificación, la importancia es que se le exige a muchos suplidores, a muchas empresas que quieren vender algún producto a una farmacéutica, por darte un ejemplo. Esta certificación les dice que esta empresa produce y tiene su propio de control de calidad interno, ya sea un producto o un servicio. Ellos ofrecen eso con una calidad y tienen forma de medirlo. Al no tener esa certificación, pues muchas farmacéuticas o empresas no les gusta hacer negocio, pues dicen, mira, ellos no me pueden ofrecer una calidad de lo que yo quiero. Entonces, con esto en mente, pues decidimos, mira, vamos a hacer una plataforma para facilitarle a la gente tener esa certificación y obtenerla, y igualmente pues conservarla. Y nada, atacamos ese problema, que entendemos que la Asociación de Industriales es de gran importancia, ¿verdad? Porque si ellos quieren hacer negocio con ellos mismos, inclusive fuera de Puerto Rico, Estados Unidos o mundialmente, es una certificación pues mundialmente aceptada. De hecho, es el estándar.
¿Cómo se da? Me acabas de describir hace un ratito atrás que se trata de una dinámica intensa de 24 horas. Explícame un poquito más, llévame un poquito a la mente del programador y qué está pasando durante ese tiempo de intensidad y de producción.
Mira, antes de eso me gustaría hablarte del equipo, porque muchas veces todo ese tiempo se vuelve en cómo el equipo va a desarrollar y cómo vamos a hablar el mismo lenguaje, ¿verdad? Pues mira, el equipo son 4 personas. Está José Rullán, está Héctor del Manzano y está Diego Figueroa. Para darte un pequeño preview, José Rullán es presidente de InVision Engineering. Héctor del Manzano trabaja para Rullán y también trabaja independientemente. Como te mencioné, Diego es estudiante de aquí del colegio. Y yo soy empleado del colegio. So, es una mezcla bastante interesante. El detalle es que todos tenemos diferentes edades. Todos tenemos diferentes trabajos y cómo nosotros logramos integrar tal vez es la logística o la parte más difícil antes de comenzar el proyecto. Logramos dar con una metodología de trabajo el día antes, como a las 10 de la noche, y dice, pues mira, ustedes se encargan de la programación, nosotros nos encargamos del diseño gráfico. En ese momento Diego no existía. Diego lo adoptamos el día del hackathon.
Muy bien.
Le asignamos a Diego la parte móvil y como dato curioso, Diego empieza a trabajar la parte móvil fuertemente, y a eso de las 12 de la noche decidimos eliminar la parte móvil porque nos estaba consumiendo demasiado tiempo. Aunque necesitábamos de móvil, entendimos que ya los browsers que tenían los teléfonos cumplen con esa capacidad, y decidimos dropearlo porque nos estaba consumiendo mucho tiempo y no íbamos a poder presentar o terminar el proyecto a cabalidad.
Decisiones ejecutivas que se toman en ese momento.
Sí, a última hora es como que, mira, estamos teniendo problemas, no logramos dar con lo que queremos en el móvil, necesitamos de las otras dos personas que te están ayudando para terminar la otra parte. En eso yo estoy trabajando el gráfico por una plataforma que todavía no hay nada. Eso es bien interesante porque, ¿qué lenguaje vamos a hablar, verdad? Dice, mira, decidimos usar PHP, MySQL, y utilizamos Bootstrap y CSS y un montón de tecnologías bajo el stack de PHP, MySQL. Pero lograr esa integración al principio fue un poco difícil. Ya como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, todo estaba empezando a fluir de la forma correcta. Ya como a las 3 ya teníamos, como decirle, montado el grueso de la plataforma, de lo que iba a ser. Y ahí empezamos entonces a arreglar las formas, a estilizarlas un poco, a añadir campos que faltaban, a hacer los file uploads. Realmente es complejo, pero a pesar de toda esa complejidad, el conocimiento que uno aprende, ¿verdad?, a corto plazo, y la ejecución que uno tiene que hacer, es una experiencia que a cualquier persona lo crece profesionalmente. Pero tú tienes que tomar decisiones a último momento. Tienes que confiar 100% en lo que tu equipo dijo, lo va a hacer. Y tú estás trabajando justo en esa vía, porque en un punto medio se van a encontrar y por arte de magia todo va a salir.
Y entonces, ¿qué se siente luego de esta labor intensa que nos has dado? Como que un splash, ¿verdad? De, me imagino, la intensidad que ellos habrán sentido durante toda esa noche. ¿Qué emociones se sienten cuando finalmente, pues, los mencionan a ustedes como que son los que obtienen ese primer lugar?
Mira, la alineación de premiaciones fue bien interesante. Hubieron muchos proyectos realmente muy bien diseñados y bien, bien elaborados. Nada, empiezan a premiar al tercer lugar, segundo lugar. Yo miro a los compañeros y dice, bueno, o nosotros ganamos o nos fuimos con las manos vacías.
Sí, siempre hay como que esa expectativa.
Nada, finalmente nos mencionan como primer lugar y nosotros nos miramos y dijimos, pues sí, realmente nuestro trabajo se salió a relucir, ¿verdad? Y sí, realmente es maravilloso. O sea, uno se da cuenta que el esfuerzo no pasa en vano. No simplemente por el conocimiento que uno adquiere, ¿verdad? Y la ejecución, sino porque se ve que el resultado afecta y es de gran interés para la comunidad.
¿Cuántos equipos participaron aproximadamente?
Participaron alrededor de 20 equipos.
De 20 equipos. ¿Y qué conocimiento técnico se requiere? Tú me mencionaste una mezcla de saberes como generacional, que los que conformaron su equipo. ¿Pero qué sería como un equipo ideal? ¿Qué tipo de conocimiento o trasfondo necesita una persona para desempeñarse en un hackathon?
Mira, como dato relevante, si quieren participar de un hackathon, lo que tienen que llevar es un equipo que hable en el mismo lenguaje. Y me refiero al mismo lenguaje, que programen algo similar o sea necesario para el desarrollo del proyecto. Yo entiendo que esa es la parte más crucial, porque pudieran sacarle más provecho. Ahora, hablando del hackathon, los equipos que estaban compuestos allí eran gente que se dedican a hacer soluciones para diferentes empresas. Habían estudiantes. Había de todo tipo de personas y de competitividad. O sea, para nosotros no fue una tarea fácil. No fue fácil adquirir ese premio. Si quieren hacerlo o participar en un hackathon, yo se los recomiendo. No necesariamente tienen que conocer todo a cabalidad. Lo que necesitan es ir, tener un problema que quieran resolver y atacarlo.
Ramiro, esto de los hackathons como que ha despuntado, diríamos, como en los últimos 5 años, o ya eso existía desde antes.
Pues sí, sí, tienes razón. Los hackathons se han popularizado recientemente. De hecho, aquí en el colegio salió el Hack PR, que es uno de los más famosos, y ahora en septiembre tienen su evento, que es uno de los más grandes. De hecho, pienso participar. Vamos a ver si tengo el tiempo y se nos puede dar. El detalle del hackathon de industriales, lo que lo hace interesante es que muchos de los problemas son reales de la industria. O sea, no estamos diseñando un prototipo pensando que pudiera ser efectivo, sino estamos resolviendo un problema que ya está encima de los industriales. Yo entiendo que esa es la parte más importante. Adicional, ¿verdad? Que los equipos no son estudiantes. O sea, hay profesionales que se dedican y que son muy, muy buenos.
El nombre de hackathon, Ramiro, porque quizás alguna persona que no estamos inmersa en ese mundo de las computadoras como ustedes, ¿verdad? Que navegan por ahí dentro, programan y rompen la noche creando soluciones, podría tener una implicación negativa. ¿Por qué tú crees que le han llamado hackathon? Porque el hack viene de los hackers y uno piensa en hackers como algo negativo.
Eso es correcto. Eso es una percepción que siempre hay, que un hacker es una persona que trata de robar información, trata de hacer algún tipo de robo. El detalle de la palabra hack no significa robo, ¿verdad? Significa una modificación, una alteración o una mejora. Siempre lo hemos mirado por el lado oscuro, ¿verdad? Que robo y robo de identidad, lo que sea de datos. Pero la palabra hack es una modificación. Si nosotros cogiéramos un carro y lo hackeáramos, pudiéramos decir que pudiéramos modificarlo para que el carro fuera más eficiente, corriera más. En el caso de Tesla, ¿verdad? Pudiéramos modificarlo para que tuviera mejores sensores y el carro se guiara solo, que es lo que ellos hacen, o fuera más eficiente. So, en el caso del hackathon, yo debo entender que se usa como de qué forma vamos a modificar, a hacer, a diseñar esto, que fuera en menos de un año, de un mes, de una semana, porque muchos de estos proyectos toman meses. Nosotros estamos haciendo lo posible, ¿verdad? Sin dormir, a fuerza de bebidas energizantes, café, de todo lo que tengamos a la mano, para hacerlo en el menor tiempo posible. Y tal vez de esa forma estamos como que hackeando el tiempo, hackeando las diferentes tecnologías para sacarle el máximo en el menor tiempo posible.
Y siempre recuerdo la doctora Auri Curbelo, que es especialista en esto de la computación, siempre nos dice que está el hacker de sombrero blanco y el hacker de sombrero negro, el malo, el oscuro, está ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos como percepción de lo que es un hacker, el que nos coge nuestra identidad, nuestra cuenta, pero pues el sombrero pues blanco, que es lo que nos explica Ramiro, pues esas modificaciones que son para optimizar y maximizar y crear alguna solución. Ramiro, vamos a seguir hablando sobre este interesante tema. Me cuentes un poquito más de ti, me claro cuentes que sí. Un poquito más del equipo que hay en el porvenir con relación al futuro de los hackathons cuando regresemos de esta pausa. No se retiren, en breve regresamos con más.
¿Sabías que la División de Educación Continua del Recinto Universitario de Mayagüez comenzará su proceso de matrícula el 15 de agosto del 2016? No te quedes fuera. Llámanos y oriéntate sobre nuestros nuevos cursos en las áreas de Bellas Artes, Computadoras, Educación y más. Ahora con más certificaciones profesionales. ¿Qué esperas? El futuro está en tus manos. Llama al 787-832-4040, extensiones 3054 y 3058. Te esperamos.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no curpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y regresamos a Foro Colegial. Estamos compartiendo con el compañero Ramiro Vidal, él es coordinador de servicios al usuario del Departamento de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez. Recientemente, con un equipo compuesto también por José Rullán, por Héctor y por Diego, todos colegiales, ganaron el primer lugar en el hackatón de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Durante este primer segmento, pues Ramiro nos ha estado hablando sobre esa experiencia que es intensa de 24 horas, un poco en 24 horas, tratar de crear una solución, en este caso es relacionada a lo que es la Asociación de Industriales de Puerto Rico y a las necesidades que ellos tienen para crear una plataforma para calidad de la empresa. Sabemos que ellos utilizan estos sistemas de calidad llamados ISO 9000, 9001 y de ahí en adelante. Así que los colegiales estuvieron allí, dijeron presente, lo llamaron 3-2 y no sabía si era que realmente habían llegado al 1 o pues no habían pasado al próximo nivel, pero lo afortunado y basado en el trabajo que ellos hicieron, llegaron hasta el primer lugar de este importante hackatón. Ramiro, nos establecías un poco la diferencia que en este caso pues es una solución real con relación a lo que puede hacer otro hackatón que te dan algún tema, diríamos, DOMI o algún tema para hacer una solución que no necesariamente se va a aplicar. ¿Esa sería la diferencia?
Mira, en muchos hackatones se establecen tal vez tecnologías a usar. Por ejemplo, si usas el API de Google, por dar un ejemplo, llevas unos puntos extra. Si una empresa tiene un API en particular y dice, mira, si lo integras con tu aplicación, estamos dando $1,000 más al que use o haga el mejor énfasis en nuestro API, ¿verdad? El mejor approach. Pues en este en particular se presentaron unos retos por parte de la Asociación de Industriales. Nosotros no tomamos los retos de ellos, tomamos este en particular. Entendíamos que era de igual importancia y pudiéramos beneficiar a toda la comunidad de una forma tal vez no más efectiva, pero que realmente ayuda a su negocio a producir dinero o mantenerse produciendo dinero.
¿Cómo se prepara uno para esto? Porque pues el maratonista corre antes, el que va a tomar un examen pues estudia, repasa conceptos, pero ¿cómo uno se prepara de antemano para un hackatón?
Mira, lo único que yo puedo decir es dormir. Tal vez no hay forma de uno prepararse que no sea dormir. Si tú sabías algo, lo sabes. Si no lo sabes, no lo vas a saber y no va a haber un día antes, dos días antes, una semana antes que tú te prepares para programar en cierto lenguaje o cierto framework en particular. Realmente no es posible. Tal vez es mejor usar algo que tú conoces o conoces a medias y tratar de desarrollarlo que tratar de ir con la mentalidad de trabajar algo y aprenderlo una semana antes. Yo entiendo que lo más importante es comer bien, descansar bien, porque el próximo día no vas a dormir. Y si duermes, pues es tiempo que estás perdiendo de desarrollo. Eso es como que...
¿Qué trasfondo debe tener una persona que participa en este tipo de competencia? Debo pensar, Ramiro, que hay algunos que pues han estudiado... En tu caso, tú estudiaste sistemas de computación. ¿En cuál de las facultades de aquí? Porque aquí tenemos sistemas de computación sí, en varios departamentos. ¿En cuál tú estudiaste?
Mira, pues yo fui egresado de Administración de Empresas.
Muy bien.
Yo me gradué de aquí del colegio, después hice una maestría en sistemas también, ¿verdad? En Management Information System. Pero las tecnologías que yo uso, las aprendí autodidacta. O sea, me compré un libro, leí, aprendí, empecé a desarrollar mis propios proyectos. Después me contrataron para hacer otros proyectos. Trabajé también en la institución, y ese conocimiento pues lo apliqué y lo fui creciendo. Pero... O sea, no quiere decir que tú tienes que tener una experiencia vasta en un lenguaje. Tú tienes que tener conocimiento. Y con ese conocimiento y una necesidad, ¿verdad? Yo me enfoco más en una necesidad que en un proyecto. Tú lo desarrollas y por menos que hagas, tú vas a hacer un prototipo y pudieras lograr desarrollarlo y incluso comercializarlo.
O sea, en otras palabras, Ramiro, y es a lo que quiero llegar, en este hackatón nos podemos encontrar, en este y en otro, nos podemos encontrar gente como tú con maestría y experiencia como muchachos de escuela superior que se han visto el mundo por YouTube o se han amanecido en las computadoras ellos mismos descifrando y programando, que han desarrollado su genialidad en este campo. ¿Es eso así?
Eso es correcto. De hecho, ya que traes ese punto a colación, te voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hubieron dos participantes en el hackathon de industriales que no tenían la edad para participar. Eso quiere decir que esos estudiantes eran de high school. Y cuando ellos llegaron a inscribirse, es como que ustedes tienen 16 años, 17 años. ¡Wow! Necesitamos a sus papás que firmen los papeles.
Exacto, exacto.
Pues nada, ellos participaron, ellos desarrollaron una solución en web. Obviamente la solución no es tan elaborada, pero tenemos que entender que ellos no están expuestos a la tecnología. De hecho, ellos tuvieron un reconocimiento especial por ellos haber hackeado el hackathon. O sea, ellos lograron entrar al hackathon sin poder, ¿verdad? Porque no tienen la edad, se les dio el break, participaron, sí desarrollaron algo, lo hicieron. So, esa experiencia que esos muchachos se llevan, yo te debo pensar, ¿verdad? No me atrevería a apostar, ¿verdad? Pero me podría ir a ciegas. Que esos dos muchachos, con más educación, luego de estar en una universidad y enfocarse, van a desarrollar una solución que nos van a ganar a todos, sólido, porque estando en high school, y van allí, desarrollan, ellos tienen el corazón, tienen las ganas, era fin de semana largo con lunes feriado, y ellos estaban allí, a ellos les interesa esto.
Esto me lleva entonces a lo siguiente, que el hackathon sería como una serie, si lo ponemos en efectos deportivos, como un fogueo o un entrenamiento para pasar a un siguiente nivel de creación de soluciones. ¿Cómo tú lo ves? Porque tú te pasas participando en hackatones y en otras actividades.
Sí, yo he participado en dos o tres. Mira, la parte interesante de los hackathons es que indirectamente se ve representación de todas las empresas por parte de sus empleados, y vas a ver el talento de Puerto Rico representado en diferentes tecnologías. Si uno es una empresa de desarrollo de software o una empresa que necesita programadores, tiene que ir al hackathon. El talento está allí. Gente que va allí a amanecerse, a programar de gratis, por hacer una solución, tal vez por jugar, tal vez si tiene planes de comercializarla, tal vez sea escalable, tal vez fue por ir y a ver qué se encontraba. Mira, son empleados que pudieran ser de mucho más valor que muchos otros empleados, porque les interesa realmente aprender y desarrollar cosas. Esa es como que la meca de los programadores.
O sea, esto es como otra dimensión ya en este nivel que estamos ahora de mirar dónde está el talento.
Claro, un punto bien importante es que nuestro resumen puede decir lo que nosotros les podamos escribir. Pero en el hackathon no se basa en resumen, se basa en qué lograste hacer en este tiempo. Y ahí cuando ellos exponen y discuten sus proyectos, tú realmente sabes si nuestros programadores saben lo que está haciendo o no lo saben. Y una persona que desarrolla una solución en 24 horas, por más pequeña que sea, en un mes, dos meses, en un año, te va a desarrollar una solución completamente gigantesca, perfecta, competitiva, brutal.
¿Cómo uno se sigue desarrollando en esa, es como una habilidad bien particular de crear bajo presión, de buscar soluciones rápidamente, de optimizar? ¿Cómo uno se va desarrollando y mejorando en esa habilidad tan peculiar?
Pues mira, tal vez el conocimiento en el lenguaje debe de ayudar, ¿verdad? Debería ser una parte inicial, que el lenguaje que conozcas lo sepas a cabalidad, pero más importante que eso es cómo tú vas a analizar y tratar de resolver el problema, porque si tú conoces el lenguaje 100% pero no conoces cómo lo vas a resolver o si el problema se puede resolver en este momento, ¿verdad? Porque tal vez no tenemos la tecnología para hacerlo. El punto es análisis y diseño. ¿Cómo tú vas a diseñar para resolver ese problema? Una vez tú sabes cómo resolverlo, es cuestión de escribirlo, que sería ya programarlo.
Ramiro, ya en estos minutos finales, ¿qué tienes en perspectiva? ¿Qué tienes en planes para el futuro cercano? Sé que aparte de trabajar aquí en el recinto, tienes tu firma de consultoría. ¿Qué tienes en agenda?
Pues mira, mi firma se llama Vidal Media, nos consiguen vidalmedia.com. Nosotros lo que hacemos es consultoría. Me dedico más a la parte de producción de soluciones web. el fuerte. Trabajo en la universidad. En la universidad trabajo para varios proyectos especiales, propuestas federales, donde desarrollo web, es lo que me enfoco. El futuro realmente es incierto. Realmente es incierto. En estos momentos, como está la economía en Puerto Rico, deberíamos de fomentar la creación de nuevas empresas, de desarrollar nuestros estudiantes y no tratar de ser empleados, sino ser dueños y creadores. Mi recomendación es que traten de desarrollar algo o enfocarse no solo en el mercado de Puerto Rico, sino en el mercado global, ¿verdad? Ya sea Puerto Rico, Estados Unidos o internacional, para sacarle el mejor provecho. Al momento, Jamiro Vidal se ve continuando trabajando en la institución. Somos parte del Makerspace Puerto Rico. También ayudamos a diferentes personas, ya sean estudiantes o no estudiantes, a desarrollar sus prototipos, conceptos, 3D printing, CNC. Desarrollo, trabajamos con Arduino, Raspberry Pi, los ESP8266 que estamos jugando últimamente. Realmente es continuar aprendiendo, continuar desarrollándonos y nada, estamos a la orden.
Te deseo mucho éxito en tus planes futuros y muchas felicidades por esta premiación. Sé que va hacia la ruta de lo que es el desarrollo personal, así que gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.